Mira, vamos a seguir con nuestra serie de Cristo y la cultura. Y el tema de la cultura es algo, bueno, yo creo que es algo muy curioso, es algo muy raro. Si tú preguntas a un español cómo es la cultura, o a un americano cómo es tu cultura, es, bueno, normal, lo de toda la vida, ¿sabes? Es como preguntarle a un pez cómo es el agua. Y él dice, bueno, es normal, pero métete tú debajo del agua durante una hora y a ver si a ti te parece normal. No vas a sobrevivir, te ahogas, está claro. Esto lo pude yo vivir un poquito, Jeff y yo. Oye, bienvenidos Jeff y Carolina, de vuelta. Es genial tenerles de vuelta. Oye, y hay más gente que está volviendo de vacaciones, Iñaki, Noemí. Oye, me alegro de ver vuestras caras otra vez. Mira, oye, que habéis estado fuera, me alegro de veros. También un aplauso, jolín. Mira, Jeff y yo, hace unos años atrás, pues íbamos con alguna frecuencia a Marruecos. Y la primera vez que fuimos a Marruecos, bueno, sabíamos que esto era otra cultura. Es como un humano que se mete en el ambiente de un pez, más o menos. Y nosotros, los dos humanos, los dos americanos medio españoles, yo medio venezolano, fuimos ahí a Marruecos sabiendo que esto iba a ser diferente. Llegamos muy tarde por la noche, había que alquilar pelearnos en aduanas, bajar hasta un pueblo que estaba 7 horas de Tánger, todo lo que era aquello de alquilar un coche. Bueno, un lío y para nosotros impresionante, ¿no? Y llegamos ahí de noche y nos saluda un hombre, un marroquí grandullón ahí, ¡wow, bienvenidos! Muy amable, súper majo, muy, muy amable. Y luego durante el día pues nos despertamos, cuando nos despertamos y había mercadillo en el pueblo. Entonces nosotros estamos paseando por el pueblo y ahí vemos a dos hombres, uno de ellos este marroquí grandullón, fuertote así, los dos agarrados de la mano andando por medio del mercadillo. Y el hombre este nos empieza a saludar. ¡Hombre, hola, qué tal! Claro, yo me moría porque yo digo, a ver qué querrá este hombre ahora y que va agarrado de la mano de este otro hombre. Yo no sabía dónde meterme. Mira, me vais a perdonar mi ignorancia. Pero yo lo primero que empiezo a pensar es que estos hombres pues eran amantes o algo. Pues eso no es así. Yo era un humano en el ambiente de un pez y no entendía que esto era una señal, una demostración de afecto y de amistad entre estos dos hombres. Era lo más normal del mundo. Pero mi cultura no lo entendía. Con mi cultura había una desconexión. Yo me estaba ahogando en ese ambiente porque no sabía cómo me iba, qué quería decirme este hombre, qué iba a hacer. Me ocurrió unos años después, bueno, ya entendí lo que estaba ocurriendo y ya me pareció, bueno, más normal. Porque hicimos muchos viajes en aquel entonces a Marruecos aún. Pero luego estaba yo hablando con un marroquí y estábamos ahí tomando un té juntos en su casa. Yo estaba solo en su casa, ¿vale? Él me había invitado, el grupo estaba de otra parte, estaban haciendo compras, y este hombre, pues, estaba conmigo, muy amable conmigo. Y luego estábamos los dos sentados juntos, el uno al lado del otro, y él empieza a poner su mano sobre mi rodilla. Chicos, yo no sabía dónde meterme. Empieza a tocar mi mano y tal, y digo, yo entiendo que esto es una señal de afecto, lo más normal del mundo entre ellos. Pero chicos, yo no sabía dónde meterme. Me estaba ahogando. Había una desconexión entre mi cultura y su cultura. Quizás vosotros habéis viajado muchísimo más que yo y sabéis lo que es estar en otra cultura. Pero para mí era muy raro y muy incómodo. Como un humano dentro del ambiente de un pez, me estaba ahogando. ¿Me entendéis un poco? Y mira, lo mismo ocurre cuando nosotros estamos hablando de la cultura del cielo y la cultura de la tierra. Muchas veces hay tal desconexión entre los, y vamos a hablar de dos cosas, valores y prioridades del cielo y los valores y las prioridades de la tierra. Porque a veces cuando vivimos con los valores que están en el cielo, nos parece que nos estamos ahogando y que no tenemos conexión con lo que está ocurriendo a nuestro entorno. ¿Entendéis un poco? Es que es tan dispar, es que hay tal desconexión entre una cosa y otra que parece que estamos ahogándonos dentro de un ambiente que es ajeno, que es, de hecho, hostil en contra de nosotros. Vale, entonces, la idea central de lo que es esta serie es esta. Mira, Jesús vino a transformar a personas, quienes van a transformar al mundo. Yo creo que la cultura de Cristo primeramente nos tiene que transformar a nosotros y luego tú y yo, como agentes de ese reino, como embajadores de ese reino, venimos aquí para transformar todo nuestro ambiente. Es nuestro encomendado. Y una de las cosas que quiero que nos quede claro es esto. Los valores y las prioridades de Cristo dictan la cultura del reino, ¿vale? Los valores y las prioridades del reino de los cielos dictan también la cultura. Como cualquier cultura tiene sus valores, tiene sus costumbres, tiene sus prioridades, el reino de los cielos también tiene lo suyo. Y eso dicta cómo va a ser nuestra cultura, ¿vale? Cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, el lenguaje que utilizamos, todo eso lo dicta, ¿vale? Lo primero, yo quiero que podamos identificar nuestros valores y hacer ajustes necesarios, ¿vale? Mira, lo primero, identificar tus valores. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que tú valoras en la vida? Y luego, según tus valores, vamos a mirar si esos son parecidos a lo que son los valores del reino de los cielos. Supuestamente somos ciudadanos del reino, tenemos que ajustarnos a eso, aunque sea diferente a lo que nos rodea, ¿vale? Tenemos la tendencia de dejar que lo que nos rodea nos influye y nos afecta. Mira, lo que nosotros valoramos, tenéis apuntes en el YouVersion si lo queréis mirar, ¿vale? Y el texto de hoy es Mateo 6, del 19, Mateo capítulo 6, los versículos 19 al 24. Pero primero vamos a mirar 19 al 21, que dice esto: no os hagáis tesoros, la palabra tesoro es clave, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Mira, quiero hacerte una sugerencia. Lo que es nuestro tesoro son las cosas que nosotros queremos proteger. Nuestros tesoros son cosas de las que tenemos miedo de perder. Quizás tú no eres rico, quizás tú no eres una persona que dices, buah, es que yo tengo pues un Rolls Royce que tengo que meter en una cochera y necesito un seguro súper guapo y tal, y que tú vas por la calle con un maletín y necesitas un guardaespaldas. Quizás no eres una persona, no creo que haya nadie así aquí, o por lo menos no lo sabemos si existe esa persona. Van de incógnitos. El tema es este, es que cada uno de nosotros tenemos cosas que tenemos miedo de perderlas. Tenemos cosas que son para nosotros tesoros, cosas que son, palabra clave, valiosas, valoramos, son nuestros valores y las queremos cuidar y proteger. Quizás no son cosas materiales, mejor si no lo son, pero muchos de nosotros tenemos cosas materiales que queremos proteger y guardar. Tenemos miedo de perderlo. Y fíjate lo que dice Jesús claramente, un mandato directo, quizás no es muy fácil de entender, pero dice esto: no os hagáis tesoros en la tierra, sino que debemos hacer nuestros tesoros en el cielo. Es ese esa diferencia de cultura, esa diferencia de localidad, esas dos cosas que son casi opuestas, esos dos ambientes que hay una desconexión entre ellas. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Mira, por desgracia muchas veces valoramos cosas en vez de cosas materiales, en vez de las cosas que son no materiales y que duran para siempre. Mira, yo quiero animarte a valorar ciertas cosas. Lo primero que me gustaría animarte a valorar, y creo que es un tesoro que tenemos del cielo, son las palabras que Dios a ti te dice. Pueden ser, voy a diferenciarlas entre dos cosas. Primero, hay veces que tú estás en una reunión y alguien se acerca a ti, está orando por ti y tiene una palabra para ti. O incluso orando, tú sabes que esa oración que han hecho contigo ha sido incluso una oración quizás profética. Tú no sabes pues por qué, o quizás tú no usas esa palabra profética, pero según estaban orando, tú sentías algo en ti que estaba conectando contigo. Y, buah, esto es para mí, yo quiero esa oración. Mira, yo te animo, atesóralas, no las pierdas. Protégelas, tus tesoros las proteges. Entonces, ¿cómo haces esto? Apúntalas. No digo, es que me voy a acordar de esto. Mira, dentro de 6 días, yo no me acuerdo de lo que comí. Bueno, no me acuerdo de lo que comí ayer. Bueno, sí, me acuerdo porque comimos alubias 3 veces al día o algo así, ¿no? Me acuerdo de eso. Pero mañana no me voy a acordar de las alubias. Y no te vas a acordar de la palabra que te han dicho si tú no te la apuntas. Apúntatelo y luego vuelve a ello. Cuando yo sé que estoy en un ambiente donde hay gente que da profecías y tal, yo me saco el móvil y grabo la profecía, ¿sabes? Porque no me la quiero perder, yo quiero que me la den y luego después yo puedo acordarme de lo que me han dicho, porque son palabras de vida para mí. Son palabras que me animan, son palabras que me ayudan, son palabras que confirman las cosas que Dios quiere hacer en mi vida. Mira, no nos vamos a volver locos y muy raros aquí, pero sí hay una cosa que es cierta. Dios habla a través de sus siervos, ¿vale? Dios habla a través de Marcela, habla a través de David, habla a través de José. No, habla a través de nosotros y quiere hablarte a ti, a tu corazón, de la misma forma que me puede usar a mí, puede usar a Inchane, puede usar a, ¿sabes? Nos utiliza. Entonces yo te animo a valorar esas cosas, a atesorarlas. La segunda cosa que yo creo que Dios nos habla, y este es quizás el momento más a menudo, más frecuente cuando Dios me habla, es cuando paso tiempo en su palabra. Cuando yo estoy leyendo, no todo lo que leo me da ese golpe de repente y que es como que, ¡guau!, esta palabra es para mí. Pero frecuentemente cuando leo, entiendo, ¡guau!, Dios me está diciendo algo nuevo. Es algo para mi vida ahora. Es algo para que me dé una dirección en mi vida. Entonces, cuando Dios te habla, apúntatelo. Mira, es... Quiero decirte una cosa, es un tesoro del cielo. El Espíritu Santo, ese ambiente que no es de esta tierra, de repente el Espíritu Santo está conectando contigo aquí en la tierra y es un tesoro para tu vida. No lo pierdas, protégelo, no dejas que eso sencillamente se difumina. La segunda cosa que yo quiero animarte a atesorar, a crear tesoros en el cielo, son las relaciones. Mira, cada uno de nosotros tenemos una serie de relaciones. Los primeros son las relaciones que están en nuestra casa. Lo primero es con mi mujer, con mis hijos, pero luego tengo amistades muy importantes. Tengo amistades con hermanos que están aquí sentados que son muy importantes. Yo necesito, y tengo que tomar esto en cuenta, estos son tesoros que, que Dios me ha dado. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo hago en estas relaciones, como yo me voy conduciendo, como yo trato a estas personas, son cosas que duran para la eternidad. Son cosas, son ingresos, ¿vale? En mi hucha, en el cielo. La forma que yo hablo, las palabras de vida que salen de mi boca, la palabra de ánimo que sale de mi boca cuando, cuando puedo quedar con José, cuando puedo quedar con Ulises. Esas cosas son como, mira, tú puedes decir, eso es un ingreso, un depósito en tu hucha eterna. Es como, tú puedes oír esa moneda caer, ¡cling! Ahí cae en tu hucha eterna. Pero vete metiendo esas inversiones en esa hucha eterna. Vale. Luego dice, él acaba, Jesús acaba esta parte diciendo, donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Mira, la idea de nuestro corazón es nuestro efecto. Lo que tú y yo atesoramos es lo que valoramos, es lo que amamos en nuestras vidas. Tenemos afecto por eso. Y nuestros valores dictan nuestras decisiones. Si yo tengo la opción de estar jugando Xbox o quedando con un hermano, pues mira, mala decisión jugar el Xbox y mejor decisión quedar con mi hermano que quizás necesita ayuda. Me explico, si yo valoro lo del cielo, voy a ingresar en el cielo. Y si no, lo que aprecio me guía. Es quizás como un mapa para guiarme. Fíjate lo que dijo Jesús en Lucas 10:42. Lucas 10:42, Jesús dijo esto. Estaban María y Marta, no sé si os acordáis de la historia, es una historia muy, muy famosa. Jesús va a la casa de María y de Marta. Y Marta está muy preocupada por cosas materiales. Quiere que la casa esté limpita, igual que nuestra casa. Súper limpia, pulida de arriba abajo. Es broma, si alguno habéis estado en mi casa, sabéis que está como está. Mira, oye, no es mi culpa, ¿eh? Yo me encargo de la cocina. Pero tú dices, buah, es que cómo estará... sabes que Marta estaba, bueno, yo quiero que la comida esté perfecta, mira, estas alubias van a estar, voy a coger las mejores aceitunas para poner y vamos a tener un cordero que está bueno, que se cae del hueso y todo va a estar perfecto para la cena con Jesús. ¿Y María qué hacía? Estaba ahí sentada, tranquila, dejando pasar el día y Marta, bueno, ¿te imaginas cómo estaría Marta paseando por ahí? Mirando a María sentada, claro, no dice nada, claro, pero las miradas, ¿sabes? Como con cuchillos que estaban ahí y luego deja caer los platos en la mesa, ¡pum! Así como que, a ver si por lo menos me hace un poquito de caso, que estoy aquí, jolín, a ver si me escucha un poco. Y finalmente ya no puede más Marta y dice a Jesús, Jesús, dile algo a María que me eche una mano, por favor. Es que no ves cómo estoy. ¿Y qué le dice Jesús en este versículo 42? Mira, solo una cosa es necesaria. Fíjate lo que dice, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. O sea, hay una cosa necesaria. Y esta relación que estamos teniendo nosotros aquí sentado, ella me está escuchando, ella ha escogido la mejor parte, la buena parte. Y luego que dice, mira, acordaos de las palabras de Jesús, haceos tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Y Jesús la dice aquí, esto es ya la cual no les será quitada, o sea, jamás lo va a perder. Y ha invertido en la hucha del cielo y esto, lo que ha ingresado, jamás lo va a perder. Mira, si tú tienes dinero en el banco, te voy a decir una cosa, los bancos se hunden. Si tienes dinero debajo de tu colchón, te voy a decir una cosa, los ladrones minan y hurtan y se meten en tu casa e incluso no te fías del banco, bueno, tampoco te fíes de tu colchón, porque también se meten ahí. Pero hay una parte que jamás se te puede ser quitado y es esa parte que tú ingresas en el cielo. Me encantan esas palabras de Jesús. Entonces, lo primero, mira, yo te animo a identificar cuáles son tus valores y luego identifica cuáles son tus prioridades y haz los ajustes que son necesarios. Mira, si los tesoros son las cosas que nosotros protegemos, las prioridades son las cosas a las que tú y yo aspiramos, son las cosas a las que estamos mirando. Hay una cosa en el surf, que según tú estás en la ola, tú vas a ir a donde tú estás mirando. Si tú miras hacia atrás, pues porque tú giras tus hombros, tú vas a girar. Si tú miras hacia el otro lado, porque tú giras tus hombros, vas a girar al otro lado. Donde tú estás mirando, ahí vas a acabar. ¿Qué es lo que tú y yo estamos mirando? Mira, la pregunta quizás es esta: ¿cuáles son nuestras metas? Dijo Jesús esto en el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿A qué estás mirando? ¿Qué estás observando? Porque es ahí a donde tú y yo vamos a acabar. Según estamos mirando esto, vamos a acabar ahí. Entonces, mira, si nuestras metas son nuestra guía, quizás nuestras prioridades son nuestra brújula. ¿Sabes? Lo que estamos mirando es nuestra brújula que nos va a ir indicando a qué lado tenemos que ir según nuestro mapa. Mira, es muy importante tener metas en nuestras vidas. Hay gente que vive toda su vida sin una meta. Dicen, voy a hacer esto y sencillamente me voy a dejar llevar por la vida. Si no tenemos metas, nos van a llevar. Si tú y yo no tenemos una meta en nuestra vida, nos vamos a dejar llevar por donde sea. Y quizás tú dices, no quiero. Mira, entonces vas a reaccionar con todo. Aún así, no vas a tener un rumbo fijo en la vida. Hay metas que son buenas y hay metas que son malas. Fíjate lo que dijo Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, si tus metas son buenas, entonces todo tu cuerpo será lleno de luz. La dirección en la que tú vas a ir va a ser luz. Pero si tu ojo es malo, yo creo que Jesús está aquí hablando un poquito de la codicia y de la envidia. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz, si está en ti, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mira, si mis aspiraciones son cosas sanas, voy a estar sano, pero si mis aspiraciones son negativas, van a ser negativas. Una de las cosas, y lo hemos hablado la semana pasada con el tema de la hipocresía, si estamos todo el rato mirando a los demás, vamos a estar mal. Si voy a estar mirando todo el rato lo que tiene el otro, y si es esa mi aspiración, yo voy a estar en tinieblas, voy a estar comparándome y observando lo que no es necesariamente mío. Y entra envidia y entra codicia y una falta de felicidad, porque no estoy contento con lo que Dios ya me ha dado. Pero si yo tengo aspiraciones sanas de buscar el reino de Dios, de aspirar influenciar vidas, entonces va a haber luz en mi cuerpo. Yo voy a tener luz en mi vida y donde yo voy, voy a saber claramente a dónde estoy viendo. Mira, hay sueños y hay metas que son muy tontos. Yo puedo tener el sueño de tener el nuevo PS4, no sé, igual hay PS5 ya. Es que estoy un poco desfasado. Pero ese puede ser mi aspiración, ¿verdad? Pero qué estupidez. ¿Sabes? Aspirar a una cosa así que básicamente me va a acabar. Puedo tener la aspiración o la meta de tener 10.000 seguidores en Instagram. Bueno, sería genial tener 10.000 seguidores, pero en verdad, ¿eso para qué vale? Pero si yo puedo tener sueños para la eternidad, si yo digo, mira, yo quiero bautizar 10 personas dentro de 5 años, vaya aspiración más buena, ¿eh? Y algunos vais a por ello, ¿eh? Algunos estáis bautizando a gente, estáis discipulando a gente y vais hacia ello. Pero si este es mi sueño, si esta es mi aspiración, mira, te voy a decir una cosa, hay luz en tu vida, porque esta es tu prioridad. Esto es lo que tú estás mirando a esto. Aquí es donde tienes tu ojo puesto en estas cosas y te vas a dirigir ahí. Pero si estamos mirando lo demás, no vamos a acabar bien necesariamente. Mira Colosenses 3, 1 al 4, dice esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Mira, somos de otra cultura, somos de otro país, somos ciudadanos de otro reino. Hemos resucitado de Cristo, hemos pasado de la oscuridad a la luz, somos ciudadanos de otro reino. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no las cosas de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y vuestras vidas, o sea, tú y yo somos ciudadanos, vuestras vidas están escondidas en Cristo, en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Mira, nuestra vida no está aquí, nuestra vida está en otro sitio. Mira, estas cosas también, nuestras prioridades también dictan nuestras decisiones. Mira, yo quiero animarte a una cosa, luego os voy a dar una hoja de trabajo para que salgáis de aquí pensando en estas cosas. Pero yo quiero hacerte una pregunta, ¿dónde quieres estar de aquí a un año, de aquí a 2 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Quieres estar en el mismo sitio? ¿Quieres que tu familia esté en la misma situación económica? ¿Quieres que tus hijos progresen a una situación mejor? ¿O no tienes ninguna meta? Yo quiero animarte a poner algunas metas en tu vida y estudiar. ¿Son metas que son eternas? Mira, una meta, por ejemplo, de tener tu economía estable, de tener una casa en propiedad, esas son cosas buenas. Quizás tú dices, bueno, es algo material, pero sabes que te libera para hacer otras cosas en tu vida. Cuando esto provee paz y estabilidad en tu familia, paz en tu matrimonio, es algo que dura para la eternidad, porque luego son herramientas. Claro, tú puedes decir, bueno, esta es mi casa y aquí no entra nadie. O tú puedes decir, esta es mi casa y yo la voy a utilizar como un refugio para personas que necesitan recibir el amor incondicional de Jesús. ¿Entendéis lo que es la diferencia? Entonces, estas cosas no es decir, nada de material. No, estas cosas son herramientas para el cielo. Primero, identifica tus valores. Segundo, identifica tus prioridades. Y lo tercero, el dinero no puede ser tu Dios. El dinero no puede ser mi Dios. Es incapaz. Jim Carrey dijo una cosa, me encanta esta cita y tuve que buscarla en internet, lo había oído, pero dice esto: creo que todo el mundo debería hacerse rico y famoso, como él, y hacer todo lo que han soñado para que puedan ver que eso no es la respuesta. Mira, viene de una persona que lo tiene todo. Si tú ves documentales de su vida, ha entrado en una depresión horrible. Y eso después de ganar millones y millones y millones de dólares. Casa en Arizona, casa en California, casa en Nueva York, barcos, aviones, todo lo que quería. Y dice, mira, esto no es la respuesta. Y aún así acaba en depresión. Aún así no acaba bien. Tiene todo, pero esto no es la respuesta. Dice Jesús en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y al otro lo menospreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mira, la relación es fácil, o vas a aborrecer al uno o amar al otro, vas a estimar a alguno o menospreciar al otro. Fíjate las personas, si tú hablas con personas que han ganado mucho dinero, no tienen ninguna intención de tener una relación con Dios, mira, tú hablas con ellos, lo digo por experiencia, menosprecian. Mira, eso para los débiles, eso para la gente que no puede con su vida, eso para la gente herida, eso para... ¿Lo habéis oído? yo, por desgracia, lo he oído demasiado. No, eso, claro, esas personas, ¿cómo están? Mira, yo quiero decirte, cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, ojalá que sea antes que después, nos vamos a ver en una situación desesperada para el amor, el rescate, el perdón de Jesús. Ojalá que eso venga antes que después. Pero cada uno de nosotros nos vamos a encontrar en esta situación. Y yo no puedo servir a Dios y al dinero. Es imposible. Es lo que Jesús dice. Ninguno puede servir a Dios, señores. Nosotros lo sabemos y a veces menospreciamos el dinero. Que tampoco, o sea, no vamos a amar al dinero, pero no lo vamos a estimar tampoco, ¿vale? Lo vamos a tomar como una herramienta para el cielo. Pero ¿sabes lo que hacemos muchas veces como creyentes? Decimos esto, ¡buah, es que podríamos hacer esto y podríamos hacer lo otro! Si solo tuviéramos el dinero. Es que nos hace falta el dinero para hacer esto. Nos hace falta esto. ¿Sabes qué hacemos? Ponemos nuestro impedimento, ¿es qué? El dinero. Yo quiero decirte una cosa, el dinero nunca es un impedimento para Dios. Jamás lo es. El impedimento está en mí. En mi fe, en mi visión, en dónde pongo yo mis ojos. Yo tengo el impedimento. El dinero no es impedimento. Porque el dinero no lo puede todo. Jesús lo puede todo. Jesús puede sanar los corazones. Jesús puede sanar los cuerpos. Jesús es el que todo lo puede. Yo no puedo servir al dinero y a Jesús. Mira, servir al dinero, ¿sabes lo que yo creo que nos hace una cosa? Nos roba, reduce mi vida. En vez de, hay gente que dice, es que he llegado a hacer esto, he comprado esta casa, esto, lo otro. Y la gente dice, mira, ¿sabes lo que eres? Lo que tú tienes. ¿Cuánto vales tú? Lo que tienes en el banco. ¿Cuánto vales tú? Pues la suma de todos tus activos. Entonces, eso es lo que tú vales. ¿A que sí? ¿Lo habéis oído? Yo lo he oído muchas veces. Tú no vales nada. ¿Cuánto dinero tienes? Bueno, es que yo ni voy a hablar contigo por lo que tienes de dinero. Y servir al dinero me reduce a vivir por lo temporal y por lo terrenal. Mira lo que dice Jesús en Lucas 12, versículo 15. Dice esto, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego les cuenta una parábola de un hombre que era súper rico y dijo, bueno, es que como estoy teniendo tantas ganancias, voy a construir este granero, voy a construir esto, voy a tener esto. Y al final dijo esto, necio, o sea, tonto, había ganado dinero, ¿eh? Era de los ricos, era de los que vivían bien. Y dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Mira, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mira, vamos a acabar con esto. Yo quiero, Ismael, ¿me ayudas a repartir esto? Quizás Ismael y Cecilia, ¿me ayudas a repartir de ese lado? Ella tiene taco más grande si hace falta, ¿vale? Ismael, dame uno, por fin. Perdona, para que lo... Mira, os he hecho un pequeño hoja para recordar esto. Algo práctico para que tú cuando te vayas a casa puedes pensar un poco en lo que hemos hablado aquí, pero que para tú, para que tú, quizás tú y tu mujer, tú y tu marido, podéis escribir un poco una misión, una visión, unas prioridades para tu vida. Un poco pensando en, mira, yo he vivido esta vida. Estas son las cosas que me definen a mí. Entonces, lo primero, lo voy a repasar un poquito, lo primero que tienes que hacer, y esto se va un poco reduciendo, es escribir 10 verbos que un poco describen el curso de tu vida, o sea, cosas que tú has hecho. Quizás tú eres albañil y has estado haciendo un montón de reparaciones en casas y tú sabes de fontanería y sabes, o sea, tú dices, mira, los verbos que a mí me definen son construir, son arreglar, son reformar, sabes, yo tengo estas capacidades, yo sé cablear esto, también sé mucho de mecánica, entonces tú dices, mira, estas son las 10 palabras que a mí me definen. Y luego de esos 10, tú lo vas reduciendo a los 3 que son más importantes para ti, ¿vale? Los 3 que tú dices, mira, yo hago todo esto, pero de estos voy a reducirlo solamente a 3 para definirlo más todavía. Y luego coges 10 formas de servir, o sea, tú ves que Dios en la iglesia, quizás en otros sitios, en una ONG donde tú estás, quizás en tu trabajo, tú dices, Dios me utiliza para servir a personas de esta forma. Entonces tú dices, bueno, es que yo trabajo en la cocina económica, yo doy de comer a pobres, es que la gente me viene para que les ayude a reparar coches. Diferentes formas que tú tienes de servir. Quizás tú cuidas de enfermos. Y tú dices, bueno, esto es una cosa que yo puedo servir a gente y son formas que Dios me está utilizando para servir. Y de esos, tú vas a coger solamente 2, ¿vale? De esas formas de servir, tú lo vas a limitar a 2. Luego, das la vuelta a la hoja y luego quiero que escribas 3 áreas o grupos de personas a las que tú tienes quizás inquietud o tienes un deseo de servirles a ellos. Quizás tú dices, buah, es que yo siento que Dios me está llamando a servir en África, entonces yo quiero ir ahí. O tú dices, mira, Dios me está llamando a personas con adicción, personas que están sin techo. Dios me está llamando a los grandes negocios de Santander, o los grandes negocios de Europa. O Dios me está llamando a la política. ¿Sabes? Quizás hay personas que dicen que Dios me está llamando a esto. Entonces tú escribes 3 áreas y luego de esas 3 la vas a reducir a 1, ¿vale? Lo vas a reducir a un área donde tú sientes que Dios te va a ir. Entonces apunta los 3 verbos, las 2 formas de servir y tu área de interés o de inquietud. Luego, utilizando esos tres verbos y esas 3 formas, yo te animo a escribir una declaración de misión o de propósito de tu vida, diciendo, el propósito de mi vida es... Mira, aquí hay un pequeño ejemplo. Mi misión en la vida es liberar, reconciliar e inspirar a las personas de España a través de la oración y el avivamiento. Quizás tú puedes decir, mira, mi misión en la vida es, bueno, no voy a inventarme otro porque no se me ocurre. Pero ¿me entendéis un poco lo que tenéis que hacer? ¿Está más o menos claro? Mira, yo te invito a hacer esto con oración y buscando a Dios, que esencia sea, que nosotros en esencia seamos personas con una dirección clara en nuestras vidas. Mira, porque Dios ha escogido a cada uno de nosotros con un propósito en la vida, algo que yo creo que solamente tú puedes hacer. Yo lo veo como la... Perdonadme que soy un poco friki, me gusta el Señor de los Anillos. Pero yo veo un poco como Frodo. Tú eres Frodo y tú tienes que llevar el anillo a destruirlo en la montaña. Y a mí me encantaría que esencia fuera Sam y que te ayudara por el camino. Que te ayudara cuando tú estás tambaleando, pues que esencia como comunidad te apoya y te agarra y que te ayude al siguiente nivel. El malote, precioso, ¿cómo es? Jolín, Gollum, gracias. Cuando Gollum está ahí intentando morderte los talones y tirarte por el precipicio, ¿sabes? Y Sam está ahí quitándotelo de encima. Que nosotros podemos hacer eso, pero solo tú eres Frodo. Solo tú puedes llevar el anillo de poder a Mordor y tirarlo en el volcán. Nadie más lo puede hacer, solo tú. Y cada uno de nosotros tenemos ese cometido en nuestras vidas. Y si no sabes cuáles son tus valores, si no sabes cuáles son tus prioridades, ¿cómo lo vas a cumplir? es imposible. Vas a vivir ajeno a la cultura de arriba, te vas a dejar influir por la cultura que está en nuestro entorno, vivir por el dinero y por lo que vemos en vez de por lo que no vemos. Y la advertencia es esta: vamos tú y yo a desperdiciar nuestras vidas de esta forma. Llegas a la tumba y dices, ¿y qué hay de mí? Solo una cosa, dijo Jesús a María, solo una cosa es necesaria. Santiago 1:8 dijo esto: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, tener un ánimo único, es que estoy mirando una cosa y no voy a mirar por otros sitios. Esta es mi meta.